Aquí estamos en Expreso Nacional, Radio Nacional San Martín de los Andes, charla de domingo a la mañana, familias desayunando, no va a faltar la nena que dice, no quiero la fiesta de 15, pagame la operación, quiero una estética, he escuchado tantas de esas cosas y he escuchado muchas dudas, muchos mitos, bueno, lamentablemente, quizás será error del paciente. No quiero hablar de casos que nos han puesto los pelos de punta por algún inescrupuloso que se metió en un quirófano a meter mano donde no debía, ni de la forma en la que debía, pero es una de las noticias que últimamente hemos escuchado, algún caso de mala praxis, pero también se escucha de la gran cantidad de turistas. Se habla de turismo estético, de gente de Europa, de Estados Unidos, de otros países que eligen la República Argentina por un tema de costos, pero también por el prestigio de los que sí saben trabajar y de los buenos profesionales que tenemos y que podemos elegir si andamos pensando en una cirugía estética. Y Expreso Nacional dijo, bueno, llamemos a un especialista y charlemos. ¿Cuál es la forma segura de encarar una cirugía estética? ¿Cómo elijo el profesional? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todo el mundo se puede hacer lo que quiera. ¿Es viable? ¿No es viable? Tal es el caso que dijimos, bueno, vamos a invitar al doctor Oscar Pérez Lauch, que es cirujano plástico, es docente también, forma a los cirujanos del futuro. Y qué mejor que compartir este expreso en jarrita, el cafecito del día de hoy con él. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias por invitarme. Es una buena oportunidad para transmitir algunas cosas que la gente desconoce. Uh-huh. Y por supuesto, bueno, la radio es un medio importantísimo, sobre todo en esta zona que tenemos grandes distancias y que a veces el clima nos obliga un poco a estar más separaditos. Pero bueno, hacemos lo posible para estar conectados.
Bueno, y le agradezco que haya venido a la radio a charlar. Bueno, me decía que hay muchas dudas, ¿no? Uno a veces cree que el cirujano es como un mago. Me molesta tal partecita de mi cuerpo, en una hora, un poco de anestesia, me duermo un rato y salgo como por arte de magia. Pero es un arte complejo.
Es un arte complejo, pero también es cierto que es como magia. Lo que te molesta, lo que quieras modificar, rejuvenecerse, ponerse más lindo, el embellecimiento, todo eso es factible, siempre y cuando tengas la necesidad. Uh-huh. Es decir, a veces la necesidad es interna, a veces la necesidad sí es real, a veces una malformación, a veces simplemente porque tenés unos rollitos que te molestan o que se te formaron las bolsitas de los párpados por la edad, simplemente. Bueno, eso el cirujano te lo soluciona en un rato, si la indicación es precisa y el cirujano sabe hacerlo, todo es posible.
¿Hay una indicación? ¿Está indicada una cirugía estética o parte también de esa necesidad, de ese complejo en algunos casos? Hay gente que hasta no pasar por el cirujano no ha sido feliz. Dijo, yo concibo mi vida antes o después de tal nariz o de las lolas o de lo que hayan elegido hacerse.
Es una necesidad cuando vos ves algo que te molesta en vos, necesitas sentirte bien. Cuando vos te sentís bien, transmitís bien. Cuando transmitís bien, tenés una forma de vida diferente porque estás disfrutando de la vida. Y a veces una cirugía te cambia absolutamente todo, hasta el carácter. Wow. Por eso los pacientes tienen que hablar con el cirujano a ver si realmente lo que a ellos les molesta es factible de hacerlo. Uh-huh. Porque a veces viene gente que te dice, yo quiero esta nariz y te traen la foto de determinada actriz. Uh-huh. Y no, no es así. La belleza es armonía. Entonces yo te veo tu nariz y te digo, mira, esto tiene que armonizar con el resto de tu rostro, con los pómulos, con la mandíbula, con la forma de los ojos. Y si querés cambiar un rasgo, a veces tenés que cambiar algún otro. Entonces sí queda armónico, pero no podés hacerle el porotito que tiene tal actriz porque le va a quedar como algo injertado. Claro. Entonces lo que se hace es tener una charla con el paciente a ver cuál es realmente su necesidad, asesorarlo bien, y si sos capaz de hacer lo que el paciente quiere, no crearle falsas expectativas, sino hacerle ver la realidad, para que quede armónico, lindo o más joven o lo que sea que esté buscando ese paciente que viene a verte a vos en total confianza.
O sea, hay operaciones que son viables, digamos, o que son factibles para una contextura corporal, para un rostro, y si no, hay que hacer 5 operaciones más para que esa nariz de la foto quede bien, digamos.
Te nombré la nariz porque es el caso típico que te vienen con la foto de decir, yo quiero esto. Claro. Bueno, si tu cara da para que esa nariz quede armónica en tu rostro, perfecto. Y si no, tenés que explicarle al paciente que le tenés que hacer otro tipo de nariz que le va a quedar más linda que esa que eligió ella.
Claro.
Esa es la forma en que hay que hablar con el paciente. Por eso el cirujano tiene estudios no solo de belleza, sino tiene de escultura, de arte, de un montón de cosas que por ahí no tienen que ver con la medicina, pero sí en el entorno en que se maneja, que es la cirugía estética.
Especialmente. ¿Y cuáles son las cirugías más frecuentes, más comunes?
Depende.
En las consultas, ¿no?
Depende de la temporada.
Mira. No la tenía esa.
Sí. Por ejemplo, la cirugía de nariz se hace todo el año. La de párpados también.
Ajá.
Las orejas, por ejemplo, en asa de los chicos. Los chicos de la primaria, que los compañeritos los vuelven locos. Eso se hace en marzo, abril, cuando comienzan las clases y los chicos sufren a sus compañeritos.
Dios.
Después, en invierno, viene otro tipo de cirugía, como son las pancitas, los modelados corporales, igual que en la primavera, donde aparecen las lolas y aparecen los rejuvenecimientos faciales. Y después el resto de las cirugías, eso se hacen todo el año de acuerdo a la comodidad del paciente. Porque generalmente el paciente que se hace una estética no quiere que lo vean los primeros días.
Claro.
Muchos hacen ocultismo, otros no, todo lo contrario. A veces un postoperatorio puede durar una semana o 10 días en que tenés un poco de edema, un poquito de coloración, porque aparecen unos hematomitas, sobre todo en las zonas del cuello o de los párpados. Y esa gente trata de que esos días los pase cuando está de vacaciones o alguna cosa que no sea expuesta al público en general. Otros no, otros salen contentos y felices a veces con el yesito que llevan la nariz recién operada.
Claro.
Porque la verdad que los postoperatorios son magníficos. Al otro día estás haciendo una vida normal sin esfuerzo, sea la cirugía que sea.
Qué bárbaro.
Vos te operás las lolas hoy y mañana andás manejando por la calle. No es como era hace 50 años, que la gente se quejaba de dolores, de una cosa, de la otra. Ha cambiado mucho. Así que los postoperatorios son magníficos. Y la gente aprovecha cuando tiene un espacio y se opera.
Me gustó eso de ir aclarándole, ¿no? Si ves el hematoma, si ves una cicatriz, eso, no tenerle miedo, que es algo provisorio, ¿no? Es parte del folclore, digamos, de la cirugía.
Sí, más vale.
Ajá.
Las cicatrices tienen una evolución. Generalmente las cicatrices nosotros las ocultamos. Por ejemplo, operas una nariz, opera todo a través de los orificios de las narinas. No queda ninguna cicatriz externa. Cuando operas un párpado, se hace en la línea que separa la piel de las mucosas, casi en la implantación de las pestañas. Entonces esa cicatriz es imperceptible y no la vas a notar.
Claro.
La cicatriz de la pancita se hace bien baja y entonces no hay problema de ese tipo. Y un hematoma dura una semana, 10 días.
No tenía esto de las operaciones por temporada. Yo dije, bueno, uno tiene un complejo, lo tiene todo el año, ¿no? Si es alguna parte de tu cuerpo que te molesta todo el año y decís, bueno, voy por ella. En cuanto a las edades, porque recién mencionaba chicos, en especial con el tema de las orejas, pero cualquier otra cirugía en el rostro, una nariz, no sé, algo en el cuerpo, cuando una jovencita, por ejemplo, de 15, dice, regálame en vez de la fiesta las lolas, ¿hay una edad para empezar o hay que esperar a que el cuerpo ya esté como más desarrollado, asentado y decir, bueno, ahora sí, fíjate qué querés cambiar y qué no?
Para algunas cosas sí hay edad. Por ejemplo, una cirugía de nariz no se recomienda hacerla antes de los 14 años. O bien, en el caso de las chicas, una vez que tienen ya sus menstruaciones normales y estables. Porque eso quiere decir que los cartílagos ya no van a crecer y entonces se puede operar la nariz con más tranquilidad de que no se va a deformar después por el crecimiento. En otros casos, la edad no tiene importancia. Por ejemplo, el caso de las orejas, ya te digo, cuando al chico le empieza a molestar.
Claro.
Por los compañeritos. En el caso de las arruguitas faciales, y depende de la profesión también. Las chicas que trabajan en cámara a los 22 años se están haciendo los párpados.
Wow, ¿a los 22?
Sí.
¿No es como muy pronto?
No, porque ¿no? Las cámaras magnifican mucho. Ajá. Y vos tenés una pantalla de 50, 60 pulgadas y las arruguitas de los ojos se ven desde lejos. Igual que las deformaciones, por ejemplo, nasales, por ejemplo, o cuando tenés un prognatismo, que es la mandíbula prominente. Todas esas cosas para buscar la armonía, porque viven de la imagen.
Claro.
Entonces necesitan transmitir una imagen que a ella les guste para estar cómodos. Y eso generalmente es así en casi todas las profesiones también. Por ejemplo, una chica que es maestra, que está en contacto con los chicos, esa chica necesita sentirse bien.
Claro.
Porque si no, no va a trabajar bien, no se va a relacionar bien. Eso es uno de los factores que hace que uno decida una cirugía antes de llegar a tener un complejo. Cuando tenés un complejo porque esperaste demasiado. O cuando tenés algo que no te gusta. Y fíjate la posibilidad de cambiarlo.
Doctor, ¿hay un tope de cantidad de cirugías? Porque uno dice, bueno, me opero la pancita, listo. Y después la pancita me crece de vuelta. ¿Y cuántas veces me puedo operar la pancita? ¿Y cuántas veces me puedo sacar las arrugas?
Mira, la pancita te la podés sacar las veces que quieras. Pero lo que pasa es que después que te operaste, ya la pancita, aunque crezca porque te echaste unos kilos encima, no va a crecer de la misma manera. Porque al sacar el lobulillo de grasa de su lugar, ese lobulillo ya no se vuelve a llenar de grasa cuando vos engordás, porque ya no está. Y los lobulillos de grasa no se reproducen. Siempre tenemos los mismos desde que nacemos.
Perfecto.
Entonces, lo que necesitas, además de tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque si te decidiste a una cirugía porque estabas gordita, no te gustaba tu silueta, y bueno, después cuídate un poco también.
Claro.
No te eches kilos de más de gusto y perder lo que te costó por ahí esfuerzo, dinero y una decisión que a veces es difícil porque la gente suele tener algunos miedos, algunos tabúes, algunas cosas. Que bueno, eso se soluciona todo conversando con el cirujano. Que te sea sincero y que te explique bien las cosas.
Perfecto. ¿Cuáles son esos miedos? ¿En torno a qué giran? Yo escuché mucho pánico a la anestesia, o que algo pueda salir mal, o que las complicaciones, cuando te traen los consentimientos, bueno, firmame el consentimiento, que si pasa algo, que entonces la gente le tiembla la lapicera, le tiembla la hoja. ¿Qué puede ser una complicación y cuál es el miedo en general que tiene la gente?
No, el consentimiento informado no es por si te pasa algo. Es para que después no digas que te operamos de prepo.
Muy bien.
Es para que sepan que vos tomaste la decisión. No por si pasa algo. Además de que en esto nunca pasa nada. Tengo un montón de años yo de especialidad y nunca tuve un problema. Pero siempre operé con criterio. ¿Y los miedos que hay? Sí, el miedo a la anestesia es uno. Pero eso era antes, cuando las anestesias eran una cosa medio precaria.
Claro.
Los medicamentos que hay hoy, los profesionales que están muy bien preparados, no tenés ningún riesgo con la anestesia. Siempre se toma la precaución de ver si está sanita. Porque si vos tenés un problema cardíaco severo, por ejemplo, y querés operarte las arruguitas faciales, y yo te voy a decir, mirá, no te conviene, porque estás corriendo un riesgo por tu enfermedad de base. Pero si vos la investigás, la haces en prequirúrgico, como se hace siempre, y te encuentras sanita, o que tenés algún problemita, pero que no significa ningún riesgo para tu salud, no hay ningún problema en operarse, tengas la edad que tengas. Tengo pacientes que tienen 75, 80 años y se están sacando las arrugas faciales, a veces por segunda o tercera vez.
Wow.
Así que eso te da la pauta de que, como el paciente está en muy buenas condiciones y las cirugías en sí son de bajísimo riesgo, es muy difícil que tengas complicaciones. No quiere decir que por ahí alguna vez pueda ocurrir algo. Puede, pero es muy raro. Realmente es muy raro. Son de muy bajo riesgo realmente.
Ajá, todas ellas, porque todas hay algunas ellas que tienen así como prensa. La lipo es la peor de todas, dicen algunas, por ejemplo. ¿Es mito eso o...?
Sí, es mito. Ajá. Sí, la lipoescultura es una práctica muy segura si está bien hecha. Las exageraciones son las que originalmente causaron algunos problemas. Mucha gente cree que con la lipo vos podés adelgazar. No es cierto. Vos con la lipo podés manejar 3 kilos de grasa. Cambiás la forma del cuerpo. No le sacás tanta grasa como para que adelgace. Pero al cambiarle la forma, muchas veces te das cuenta que no son tanto los kilos que te sobran, sino que estaban mal localizados. Entonces, con una lipoescultura, vos no solo sacás la grasita que molesta, como son los chichoncitos de las caderas, el pantalón de montar, a veces el rollito que se adelgaza de la pancita y después se saca la piel que sobra. Entonces, esas técnicas combinadas son muy seguras y los resultados son excelentes. Y otra cosa, al otro día andas caminando. La gran mayoría de las veces te vas a tu casa el mismo día de la cirugía. Y te vas caminando y sin dolor.
Eso es lo importante, ¿no? Perderle un poco el miedo, elegir, como decía el doctor, ¿no? Tenés que elegir una persona idónea. ¿Cómo elijo ese profesional idóneo? ¿Hay algún registro donde uno pueda chequear? A ver, me copé porque esta nota no sabemos dónde la pueden llegar a escuchar. Hay 50 emisoras de Radio Nacional. Vi un lugar, decía cirugía estética, me metí, me cerró el precio, pum, voy, arte de magia y salgo caminando al otro día. ¿Yo puedo chequear? ¿Hay un registro de profesionales donde puedo decir, este es idóneo, este no lo conocen?
Hay un registro de profesionales en el cual vos podés saber quién hizo una residencia en un hospital público, dependiendo de las universidades, que es lo que te da la matrícula después de especialista. Pero el principal problema de los cirujanos plásticos no es manejar una técnica quirúrgica. El principal problema es el criterio. Porque vos no podés prometer lo que no podés cumplir. Y si no tenés criterio, no vas a tener buenos resultados. Malos resultados, un paciente desconforme. Entonces, la mejor forma de saber quién es tu cirujano es preguntar en el entorno. El boca a boca, preguntarle a otros cirujanos, preguntarle a los anestesistas, que son los que te ven operar. Ellos te van a decir la verdad de cada uno. Entonces, el que es bueno se va a destacar.
Bien.
Y el que es malo, también.
Pero malo, claro.
Exacto. Lo que pasa es que en esto hay que tener cuidado. Yo les digo a la gente, ¿vos querés saber cómo soy yo? Pregunta. Preguntale a los médicos, a los otros cirujanos, ellos te van a decir.
¿Cuáles son esos chequeos previos? O sea, voy a la consulta con la idea de la foto o lo que charlemos con el cirujano, pero el cirujano tiene que ver si yo estoy en condiciones para someterme a ese procedimiento.
Y primero,
¿qué es lo que tenemos que mirar? Y después pregunto por algunos casos puntuales de pacientes.
Bueno, primero hay que ver qué querés. Si vos querés, por ejemplo, acomodarte las lalas, yo te voy a dar una opinión muy sincera siempre. Te guste o no te guste, va a ser sincera. Y si vos estás de acuerdo con lo que yo te digo, con lo que yo te explico, normalmente es así, entonces vemos. Si tenés algún problema en la charla, me lo contás. Si tenés una enfermedad de base, algo que lo impida o que lo dificulte. Porque a veces tenés alguna dificultad, pero yo sabiéndolo, no habría problema. Entonces se pide un análisis de sangre para ver cómo está generalmente, ¿sí? Para ver si no hay una infección, si no la hubo, si no tenés, por ejemplo, una diabetes incipiente que todavía no sabés. Todas esas cosas se investigan con un análisis de sangre. Después se te pide, si es necesario, una placa de tórax y, si es de rigor, un electrocardiograma. Y si tenés antecedentes, se le pide al cardiólogo que te lo realiza que haga un informe de un riesgo quirúrgico, o sea, de un riesgo anestésico. En el quirófano, el anestesista te monitorea permanentemente. Y en un quirófano, si llega a haber alguna complicación que nunca ocurre, están todos los elementos para solucionarlo. O sea, que no tengas vos un riesgo de vida. Después, el resto, al realizar la cirugía, depende del cirujano que sepa hacerlo y que pueda hacerlo y que vos quedes conforme. Yo trabajo hasta que me gusta lo que estoy viendo. Cuando me gusta, ahí está.
¿Pide la gente maqueta? A ver, mostrame cómo voy a quedar. Esta es la foto de mi nariz, el dibujito de cómo se va a ver.
Sí,
o no se va a ver.
Sí,
¿suelen pedir?
Pide. Ajá. Incluso hay programas en la computadora que te permiten cambiar el rasgo, pero en general no sirven de mucho. Hay que explicarle a la gente. Yo a veces le hago un trazo así, un dibujito, pero la cirugía de nariz no es cambiar la piel. Entonces el dibujito no resulta, porque nosotros lo que cambiamos es la estructura de sostén de la nariz. Y la piel se adapta a la misma. Entonces es muy diferente y vos no podés explicarle al paciente cómo es la estructura y cómo la vas a cambiar, claro, para que quede la nariz como él le gusta. Le tenés que mostrar cómo le va a quedar nada más, de acuerdo a tus pómulos, a tus ojos, a tus cejas, a veces hasta la forma de los labios. Tan el cirujano que te mira y sabe qué es lo que tiene que hacer.
Se puede,
o ¿qué necesitas?
Se puede esto, digamos.
No, todo se puede.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Lo que se te ocurra, se puede.
Ajá. Después hay que ver si queda bien, si encaja o no encaja.
No, no, queda bien, sí.
Ajá.
Sí, sí.
Ah, bien.
Queda bien, si no, no te lo recomiendo.
No, no, pero está bueno, se ha dicho, ¿no? Que no algún paciente dice, no, sí, mira, eso que vos querés, no,
sí,
perdóname, pero...
Sí,
pero
sí,
no.
Es importante que el cirujano sepa decir que no. Por ejemplo, cuando se pusieron de moda los rellenos de lolas y de colas, que se hacían esas exageraciones, yo muchas veces he dicho que no. Y he recomendado un tratamiento alternativo, pero le he dicho que no muchas veces, y el paciente a veces lo entiende y a veces, ah, no.
Se ofusca un poco.
Este porque no sabe, te dice. No, no es así. Yo necesito que vos quedes conforme. No. Para que vos quedes conforme, yo tengo que quedar conforme en lo que hice. Y que sepa yo que puedo hacerlo.
Claro.
Así que a veces sí hay que decirle que no.
Pasa también con algún tipo de paciente, volviendo a las previas, ¿no? Pensaba en diabéticos, en personas con sobrepeso, y siempre preguntan si el paciente fuma. ¿Qué pasa con los fumadores y las cirugías?
El fumador es de alto riesgo. El fumador crónico generalmente tiene una época incipiente, tiene lesiones en los pulmones, tiene lesiones en las arterias, sobre todo en las arterias del corazón. Todo eso hay que investigarlo. Si vos sos fumador crónico y yo te investigo y estás en condiciones de operarte, te operamos. Y si no, te decimos, no, mira, tenés un riesgo muy aumentado, dejate de embromar con esto, busquemos otra alternativa, tal vez menos invasiva, que no tenga riesgo, cosas así, que también se puede.
¿Anticoagulados? No, no hay manera, ¿o sí?
Sí.
¿También?
Sí. Ajá. El anticoagulado es un paciente que por una razón está anticoagulado. Generalmente son pacientes cardíacos. Esos pacientes cardíacos hay que hacerle una evaluación muy prolija para que no tenga un riesgo muy aumentado. Si el riesgo es mínimo, el anticoagulado no es un problema, porque la anticoagulación se maneja siempre en un margen en que no represente un riesgo para la vida normal. Por ejemplo, en la vida normal, si vos estás anticoagulado bien y tenés un accidente, te cortás o algo, no corre peligro tu vida. Ahora, si vos estás extremadamente anticoagulado, que sangrás, claro, por cualquier cosa, entonces sí tenés un riesgo. Claro. Pero eso depende de cómo esté, en qué etapa del tratamiento esté. Si no, no hay problema.
Bien.
Porque en esto, la hemostasia que hacemos nosotros, o sea, tratar de que no sangre el paciente, es muy prolija. Siempre la prolijidad es un punto importante en esta cirugía, porque los detalles son también los que te dan los resultados. Así que, en ese sentido, es muy poco probable que el paciente sangre en demasía. Jamás. Generalmente, en una cirugía de estas, no se pierde nada de sangre. La única cirugía que sacas un poco de sangre junto con la grasa es la liposucción.
Bien.
Porque con el líquido que sale, parte de ese líquido es sangre. Por eso tenés un límite en la cantidad de líquido que sacás de un cuerpo. Por eso nosotros decimos que 3 kilos de grasas está bien. Más allá, estamos haciendo una hipovolemia, le estamos sacando demasiado líquido al cuerpo y eso puede traer un trastorno. Entonces siempre tenemos esa precaución.
¿Cuántos profesionales hay al lado, porque uno dice, me opero tal doctor. Bueno, pero hay todo un equipo, y supongo que todo eso también debe impactar en los costos, que son elevados. Hablamos a veces de costos en dólares, estimo, por determinado o instrumental o medicamentos o lo que se necesite, o prótesis o tantas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco del entorno, de todo lo que hay alrededor del cirujano, del lugar, que justifique ese precio de la intervención que la gente se tenga que hacer. ¿Quién más está ahí y qué se usa?
El valor no es excesivo en este momento, es bastante accesible. A veces los costos son de los insumos. Por ejemplo, un par de implantes nomás arrancás en $1,400, $1,500. Después tenés que sumarle los honorarios de la gente que está trabajando ahí adentro, que es el anestesista, es el enfermero, es el médico ayudante, es el cirujano y además el equipo.
Claro.
Porque un quirófano tiene que estar bien equipado, como para cualquier cirugía, pero sobre todo en esto. Porque en la cirugía estética es la que menos te perdonan un error, tiene que ser todo perfecto. Entonces hay que tomar las precauciones del caso. Precauciones que son hasta en la medicación. Si vos vas a usar un anestésico con un paciente de cirugía plástica, siempre tiene que ser lo mejor que hay. No es así, por ejemplo, en una cirugía de urgencia, en que entra al quirófano y tenés que usar lo que hay.
Claro.
En esto no, porque esto no tenés urgencia. Esto, salvo un accidente, tampoco es una urgencia. Porque vos tenés un choque hoy, se te desfigura el rostro, te vas a operar mañana recién. Primero te van a investigar todo. Se hacen las primeras cosas, que también las tiene que hacer el cirujano. Al otro día te operás. No existe esa urgencia de vida. La urgencia de vida, por ahí, sí, usás lo que hay. Pero en esto no. En esto siempre usamos lo mejor, porque tenemos el tiempo para prepararnos y tenemos los medios para hacerlo. Lógicamente aumenta un poco los costos, pero en realidad lo que aumenta los costos es la excelencia. Eso es lo que aumenta los costos.
Que lo vale, digamos.
Claro.
¿No? Tampoco te vas a hacer esa cirugía, la soñada de toda la vida, todos los días, el día que la haces, y vamos por el buen camino, ¿no? Que también es un poco el mensaje que queremos dar desde la radio, desde la elección del personal idóneo, desde el, bueno, si la vas a hacer, hacela bien, ¿no? Como dice la canción, no escatimemos en eso.
Por supuesto, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con tiempo, informarse, ver que lo que vos querés es factible y que van a poder cumplir con lo que te dicen. Y en general, eso se hace así, bien. Nunca hay problema, el paciente tiene que estar bien informado y si yo estoy de acuerdo, el paciente va a quedar conforme. Pero siempre usamos lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, vos querés unos implantes mamarios. Hay desde $600 hasta 1,500, ¿sí? Yo no pongo los baratos.
Escuché eso alguna vez. Yo, pero con tal marca y tal marca. Si no te gusta, anda a ver a otro. Y me pareció divino. Al principio dije, ¡ay, qué barro! Y después dije, no, está bien, te está cuidando.
Te está cuidando. Porque la única forma que yo te puedo garantizar a vos que esos implantes te van a durar para siempre y que no vas a tener problemas.
Claro.
Y que si tenés algún problema va a ser ajeno al implante, porque vos podés desarrollar un tumor, un cáncer, una displasia, como cualquiera, con o sin implante.
Claro.
Pero si tenés problemas no tienen que ser por el implante.
Exacto.
Entonces hay que poner materiales de primera calidad. Cuestan un poquito más, pero ¿cuántas veces te vas a poner, Lola? Una. Por ahí de acá a 10 años, si no, bueno, yo quiero más grande. O de otra forma, bueno, puede ser, más de eso no creo, porque duran claro. Para siempre. La silicona es un material muy noble, y si la cirugía está bien hecha, que vos estás contenta, no vas a tener problema,
bien.
Te va a durar para siempre. Ahora hay otras cosas, vos te haces una cirugía de rejuvenecimiento de rostro, ¿no? Que generalmente empiezan por los párpados, y a veces si te demoraste, vas a un mini lifting para empezar, o algún rellenito facial, o alguna parálisis facial con el botox, todo eso, que a veces se combinan las cosas. Entonces, eso sí puede ser que lo repita, porque un lifting te dura 10, 12 años. Claro. Después otra vez tenés un poco de flacidez y empieza a aparecer otra vez algunas arruguitas. Entonces, si vos querés, lo volvés a hacer. Lo podés hacer las veces que quieras.
Sí, no hay un tope. ¿Por qué la gente dice son todas las caras iguales? Hay señoras de unas cuantas décadas que quedan todas con la misma cara. ¿Por qué pasa eso?
Error del cirujano.
¿Error del cirujano?
Sí,
ah.
No tiene por qué quedar. Ajá. La cara de asombro, esa no tiene que existir.
Sí, ok.
Vos tenés que hacer, sacar las arruguitas, rejuvenecer a la chica o el señor que viene a hacerse el rejuvenecimiento. Sí, pero no tiene que quedar con la cara de muñeca, ni con los ojitos asombrados. Tiene que quedar con naturalidad, no tiene que perder la mímica. Por eso el abuso del botox, por ejemplo, lleva a esas caras que no tienen expresión, la cara de póker. Ese es el error del cirujano. El cirujano tiene que saber hasta dónde puede llegar para que el paciente quede bien, contento, lindo o linda, pero no que se note. Cuando se dan cuenta, es porque está mal operada.
Exacto. Digamos, hacer la mejor versión de uno, en vez de cambiarlo a uno radicalmente y convertirlo en otra persona. ¿Iría por ahí la mano?
Por ahí va, exactamente. Ah. Hay que adaptar lo que uno pretende a lo que uno tiene. Uh-huh. Cosa de buscar la armonía, porque la armonía es lo que trae la belleza. Uh-huh. Y eso es lo que querés.
Exacto. ¿Por qué tiene ese nombre tan...? A mí me hace ruido, plástico. Me suena careta de plástico. ¿Por qué cirujano plástico y cirujano estético?
No.
¿De dónde salió ese nombre?
Sí, estético, ah, sí, no sé. La palabra te lo dice. Plástico,
plástico
es porque se trabaja mayormente con tejidos blandos.
Ajá.
De ahí de plasticidad viene.
Ah, ok.
Por eso se llama cirugía plástica.
No, porque después la gente dice, ¿viste? Cuando decís, ¡ay, qué linda esa modelo! Es toda de plástico, dicen, ¿viste? Entonces es como que se usa en el decir popular, se usa esa palabra.
No,
así,
no,
y
pero
queda
es,
como...
si esa modelo está bien operada...
No se nota, nació
tiene
así.
Un físico hermoso, una carita hermosa, y nadie se da cuenta ni se nota absolutamente nada.
¿Qué pasa después de la cirugía? El paciente se va a la casa caminando bastante bien. ¿Hay controles posteriores? ¿Hay que sacar puntos? ¿Hay que ir dosificando las actividades que va a emprender la persona después de una cirugía? No, no sé si de nariz, pero si hubo algo corporal. ¿Cuándo vuelve el ejercicio? ¿La vida normal?
La vida normal sin esfuerzo vuelve al tercer día de la cirugía. Con esfuerzo depende de la cirugía. Por ejemplo, para una cirugía de Lola, yo les pido 3 semanas sin gimnasia de alto impacto. ¿Sí?
Que no es tanto tampoco, ¿eh?
No,
¿3 semanas?
Pero a la semana podés ir al gimnasio. Nada más que no tenés que hacer al alto impacto porque no quiero el rebote. Lo mismo con la cirugía de las pancitas. En la cirugía de nariz, los cuidados son otros. Es el calor intenso y el frío intenso por unos días, 2 o 3 semanas. El resto es vida normal. Y cuidarse de los chicos, de los hijos, porque esos son los que te dan los golpes.
Ah.
Sí. Y en las Lolas también, los chicos de 2 años son los que se te trepan, se te pisotean. Cuidados muy, muy fáciles de cumplir. Pero en realidad, en una semana como máximo estás haciendo una vida totalmente normal, salvo alguna pequeña limitación. Por ejemplo, si te operaste la nariz, no vas a ir a jugar al básquet.
No, por
claro.
Dios.
Ni vas a practicar boxeo por unos días, por lo menos.
Esperemos.
Claro, cosas así. Ajá. Y después, por ejemplo, una de las cirugías que más hay que cuidar es la pancita. Porque la pancita, si vos la exigís, te va a doler. Y si no la exigís, no te va a doler. Así de sencillo. En una palabra, la gente se cuida sola. Porque el cuerpo te avisa. Y el posoperatorio son bárbaros, ni te das cuenta.
No, no, 3 días es menos que una gripe, digamos.
Menos
una
sí.
gripe ya...
Por supuesto.
Te hiciste a cero, digamos. Espectacular.
Claro.
Ajá.
Y después otro cuidado que hay es de que no te vean. Porque, por ejemplo, yo te dejo un yesito en la nariz que cubre nada más que la nariz por 5 días. Mucha gente esos 5 días no quiere que la vean otra gente.
Pero eso es coquetería más que cuidado,
sí.
me parece, ¿no?
Sí, sí. sí. Porque el yesito se pone nada más que para que te proteja de algún roce, algún golpecito. Nada más que por eso. Los posoperatorios son magníficos. No hay problema. No hay dolores, no hay sufrimiento. Lo que más les duele es el bolsillo.
Ah, bueno, pero eso cuando vamos al supermercado también, y no nos operaron de nada. Bueno, duele el bolsillo, pero me decía que hay todo un equipo detrás. Me ha nombrado un montón de gente que quizás uno dice, bueno, el anestesista, el cirujano. No, el enfermero y el equipo y el lugar, ¿no? Uno está pagando también el lugar, un quirófano, para cualquier situación que se presente extra de la cirugía, que pueda ser atendida en el momento. Eso me gustaría hablarlo también, ¿no? Porque hay veces que la gente dice, no, pero tal doctor opera en su consultorio, por ejemplo. ¿Hay intervenciones que son de consultorio y otras de quirófano?
No.
¿Hasta la arruguita más mínima va a quirófano?
No, en consultorio hay quienes hacen algunas cosas mínimas, como por ejemplo un inyectable o una microcirugía de varices, por ejemplo. Una microcirugía de un lunarcito, cosas así. Yo en el consultorio no hago nada que sea quirúrgico. Todo lo hago en el quirófano. Tiene un costo adicional, por supuesto, porque en la clínica obviamente te van a cobrar los derechos sanatoriales, que es el uso del quirófano, y el rato de internación, que generalmente se cubre un día, los medicamentos que se usan, y después están los honorarios de todos los que participan.
Claro.
Porque todos tienen sus honorarios, obviamente. Viven de eso también. Y bueno, todo suma. Tratamos de mantenerlo en un valor accesible. Hoy los valores no están tan altos. Por eso, como vos decías hace un rato, hay gente del exterior que viene a operarse acá, porque vienen con unos dólares y acá les rinde mucho más que en otros lados. Y además que en la cirugía plástica de la Argentina es una de las mejores del mundo.
Sí.
No le tenemos envidia a ninguno. Es más, uno de mis maestros siempre iba a dar las conferencias y los cursos a Barcelona, a Japón, a Londres, a Estados Unidos. Eso te dice el nivel que tiene la cirugía plástica en la Argentina. Y sobre todo porque es una de las especialidades que menos aparatología requiere, pero que más capacidades humanas requiere. Por eso que nos hemos destacado en ese campo. Vamos a seguir haciéndolo.
Ajá. Usted es docente también.
Sí, pero a medio tiempo, digamos.
Bueno, pero...
Es decir, una de mis especialidades son las narices secundarias y terciarias.
¿Qué son secundarias y terciarias? Porque hasta donde yo sé tenemos una nariz sola. Y ahí quedé. ¿Qué sería una nariz secundaria y una terciaria?
Una nariz secundaria es la que ya fue operada y no cumplió con las expectativas.
Okay.
Y una terciaria es la que ya fue operada dos o más veces.
Wow.
Es la más difícil de todas. Que es la que encarás ya como una reconstrucción. Y además de reconstruir la pirámide nasal, tenés que adaptarla a la cara para que vuelva a quedar armónica. Por eso es tan difícil. Esa es una de mis subespecialidades, por así decirlo, igual que la microcirugía. Más o menos una vez al año voy a La Plata, donde yo me formé, y en los hospitales doy cursos de cirugías nasales a los residentes en los distintos hospitales. Donde los jefes de servicio fueron compañeros míos y que todavía muchos años después de haber hecho la residencia, nos juntamos también una o dos veces al año para hacer trabajos, presentarlos y sobre todo solucionar casos difíciles. Entonces se juntan pacientes que son muy difíciles y los resolvemos en esos días que además usamos para dar los cursos a los residentes.
Qué lindo. ¿Y le gusta esto de transmitir conocimientos? ¿Qué
llega
¿qué
una etapa
siente?
De la vida que ya vos no aprendés, sino que creás.
Claro.
Es que yo he modificado muchas técnicas. No te digo que tengo técnicas propias de cero, porque ya casi todo está hecho. Pero vas modificando muchas cosas en base a tu experiencia y en base a los resultados. Y después tenés que transmitirlo, porque es una forma de que los que vienen después no pasan por ahí por los errores que pudiste vos cometer o que te enseñaron mal. Entonces hay que transmitir, eso es importante, porque después vos te fuiste, te moriste, y se perdió toda esa experiencia. No. Eso sería una pena, un sacrilegio.
Ajá. Qué lindo mensaje, doctor. Me han mandado un par de preguntas, yo la tenía esa agendada. ¿Se pueden hacer, digamos, como poder? Ya hemos visto que cada uno elige lo que quiere y lo que no quiere hacer. Pero viene una paciente, y yo he conocido una compañera de trabajo, que dijo, bueno, yo voy al quirófano una vez sola, pero quiero Lola, quiero lipo, y lo que sacas de la lipo lo quiero en la cola. ¿Se puede, digamos, con poder? Quizás alguno lo hace, porque de hecho he conocido casos así. ¿Se debería?
Depende. Depende del paciente, uh-huh. Depende de lo que tenga de sobrepeso, por ejemplo, mencionaste pancita, lipo y lolas. Las lolas es una práctica que no tiene riesgo para hacer otra. Si el cirujano es capaz y opera rápido, que no se le extienden demasiado los tiempos quirúrgicos, porque no es recomendable tener el paciente dormido más de 5 horas. Se puede, no es recomendable nada más. Que tenés 1 hora para las lolas, 1 hora para la pancita y 30 minutos para una liposcultura. Si no tenés que sacar mucha grasa, o sea, que estás dentro de los parámetros normales, una liposcultura y las lolas, no habría ningún problema. Las tres cosas juntas, si es una paciente delgadita, uh-huh, que lo que le sobra es un colgajito y por ahí achicarle un poquito la cintura y tallarle la cola para que quede redondita, uh-huh, no habría problema en hacer las tres cosas también. Uh-huh. Siempre y cuando esos tiempos que te nombré de 2 horas y media se puede. Ahora bien, eso de inyectar la grasa que le sacas de la lipo, yo no lo aconsejo para la cola. La cola yo prefiero tallarle los contornos y aprovechar lo que queda para que tenga buena forma y con eso lograr de que la figurita cambie. Porque le sacas los chichones, esos que se forman en la cadera, y después tallas la forma de la pierna, del pantalón de montar y todo eso, incluso la grasita de la cara interna de la rodilla para darle la famosa pierna torneada, como decían antes, uh-huh, que es la pierna que buscan las modelos. Todo eso se puede. Ahora, si es un poquito más exagerado el tema, si la pancita es muy abundante y hay que sacar más, claro, yo no lo aconsejo todo junto. Uh-huh. Entonces le digo 1 o 2 tiempos quirúrgicos. Hoy te sacas la pancita, uh-huh, y te haces la lipo y dejas las lolas para el mes que viene.
Claro.
O haces al revés.
Estimo que el postoperatorio de las tres cosas a la vez debe ser un poco más complejo, ¿no?
No,
¿cómo
no.
¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme esa persona colgada?
No, no.
¿Ah, no?
No, no, no. No hay dolor, no hay molestias. Dormís como siempre. No hay ningún problema. La cirugía de lipoescultura, vas a usar una calza para que el movimiento no te ocasione molestias. Esa calza la vas a usar para dormir también, los primeros 3 o 4 días. Así que no hay problema en la posición que vos quieras dormir. Para las lolas se usa un corpiño deportivo que te las aprieta un poquito para que no se muevan. Uh-huh. ¿Sí? Te las mantiene un poquito como achatadas. Eso hace que al no moverse no tengas dolor en absoluto. Uh-huh. Podés dormir incluso boca abajo si lo deseas. No, no hay drama en ese aspecto. Así que ningún problema.
Qué lindo. Doctor, gracias por venir, por sacarnos dudas, para quedarnos tranquilos, elegir el lugar, elegir el profesional, ir con confianza también, ¿no? Que eso debe ayudar mucho al procedimiento.
La confianza es fundamental. Uh-huh. Si vos no tenés confianza en el profesional, nunca vas a quedar conforme, uh-huh, ni siquiera con lo que él te está aconsejando. Uh-huh. Y después, no es que sea fácil, es fácil para el paciente. El cirujano no es fácil, sino que se tuvo que haber preparado muchos años y tener ciertas habilidades para poder, primero, despertar esa confianza y, segundo, para obtener resultados. Así que es fundamental.
Perfecto. Gracias, doctor. Y, bueno, aquí quedamos a disposición para cualquier otra visita, a sacarnos dudas, a contarle a la gente y, bueno, y animarla si tenían ahí ese sueño latente y todavía no dieron el primer paso.
Gracias a ustedes por invitarme y cualquier cosa lo volvemos a hacer.
Ahí estamos. Muchas gracias. Era el doctor Oscar Pérez Lauch, nos visitaba aquí en Expreso Nacional.